a todas y a todos. Damos comienzo a esta comisión y, en primer lugar, empezamos con las sustituciones. ¿Hay alguna sustitución por parte de los grupos parlamentarios? Sí, señor Campos.
En Nueva Canarias, Luis Campos sustituye a Carmen Hernández.
Muchas gracias.
Jesús Machín sustituye a Narváez Quintero y José Alberto Díaz Esteban y sustituye a Lucas Bravo de Laguna.
Muchas gracias. ¿Alguna sustitución más? No, pues damos comienzo con las preguntas y la solicitud de aplazamiento de la comparecencia y también de la pregunta del Grupo Popular. Así que comenzamos con la pregunta del diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, de Grupo Nacionalista Canario, sobre competencia con respecto a puertos canarios y retirada de pateras, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor diputado.
Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, es conocido que en Lanzarote, concretamente la isla y la Graciosa, estamos sufriendo una llegada masiva de pateras, lo que supone también que el Gobierno del Estado español pues nos está atendiendo poco, y si ponemos la situación en correspondencia con lo sucedido en Ceuta, pues una intervención inmediata ya nosotros viene de vacaciones y casi no quiere hablar del asunto. El Gobierno de Canarias, desbordado, no puede dar solución a todo lo que acontece y que tampoco vemos solución alguna a corto plazo. Esta pregunta, señor consejero, es de nuevo la evidencia de lo que sucede y lleva sucediendo tiempo, que es una dejadez de funciones del Gobierno del Estado español y un Gobierno de Canarias desbordado que no exige lo que tiene que asumir el Gobierno del Estado español, que es su competencia en materia migratoria. El Gobierno de Canarias solo tiene competencia en menores que llegan a nuestras costas. Señor consejero, traigo esta pregunta porque es una reivindicación de tres municipios que, curiosamente, son los tres a donde llegan más del 95% de las pateras que arriban a Lanzarote y La Graciosa. La alcaldesa Daría, el alcalde de Tinajo y el alcalde de Teguise están asumiendo competencias que no le son propias, como es la retirada de sus costas de las pateras y, en este caso, lo que le concierne a usted, a puertos canarios. No sé si lo sabrá, pero en el puerto de Órsola, que es en el municipio de Aría, puerto donde es el competente para su gestión Puertos Canarios, del que usted es consejero, no entiende por qué. No entendemos la ciudadanía de Lanzarote y concretamente del municipio de Aría. ¿Por qué? Si es de su competencia, ¿por qué tiene que asumir la retirada de pateras el ayuntamiento de Aría, cuando la gestión de Puertos Canarios y la gestión del puerto de Órsola corresponde al Gobierno de Canarias? Son estas tres ayuntamientos, y en concreto le pongo el caso de Aría, la administración local, que no es su competencia, la que está asumiendo los enormes costes que supone la retirada de pateras. La alcaldesa de Aría ya se ha puesto hasta en contacto con el delegado del Gobierno a través de correo electrónico, una carta, intentando llegar a él, pero sin éxito alguno total. Es un municipio bastante pequeño, no creo que lo tenga en su importancia el delegado del Gobierno, y ha dado la callada por respuesta. Ha llegado a ver, señor consejero, 6 pateras varadas dentro del puerto de Órsola, y no hemos visto a Puertos Canarios asumiendo su competencia y retirándola, sino es el ayuntamiento de Aría el que nuevamente tiene que asumir el enorme coste que supone la retirada de pateras. 1.000 euros por patera, señor consejero, 1.000 euros. Si sumamos esos 1.000 euros a todas las que han llegado este año a las costas de estos tres municipios, pues probablemente los ayuntamientos, con sus mermadas cuentas, pocos podrán hacer frente a las posiblemente que lleguen en los próximos tiempos. Y ya no solamente el dinero, sino la gestión del residuo, señor consejero. Es muy complicado, a la avalancha que hemos sufrido, el gestionar los residuos de manera diligente. No podemos hacer frente solos a esa cuestión y encima de ayuntamientos que no son su competencia, sino en este caso usted, como representante de Puertos Canarios y su director general, que tiene que asumir la retirada, por ejemplo, del puerto de Órsola. Es al ayuntamiento, señor consejero, al que va el pescador cuando encuentra esas 6 pateras que han llegado a ver a la vez en un puerto tan pequeño como el de Órsola, que usted conoce. Son los vecinos los que ven esas 6 pateras diariamente, y que nadie, quien tiene su competencia, se hace cargo de ella. ¿Piensa su consejería asumir sus competencias, señor consejero, y asumir la retirada, por ejemplo, de las que están dentro de los puertos canarios, que sí que son su competencia? Y también le animo a que a su compañero, el delegado del Gobierno, que responda, por lo menos, para ver si va también a asumir sus competencias las que están por todas las playas de la isla de Lanzarote. Muchas gracias.
Gracias, señor Machín. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, usted ha insistido mucho en que las competencias están en puertos canarios, ¿no? Yo le tengo que decir que no es competencia de cuerpos canarios. Es una competencia, en este caso, del Ministerio del Interior, a la hora de retirar los cayucos que se depositan efectivamente en puertos canarios, en dos, que han sido fundamentalmente los destinos, el de Lanzarote, Santa Úrsula y el de Arguellín. Como sabe usted, también tuvo el año pasado una difícil situación, ¿no? Nosotros, desde ese momento, el año pasado, ya comunicamos por escrito al Ministerio la necesidad de que empezara a tomar medidas, porque además estaba ocupando un espacio portuario que se estaba viendo en riesgo la actividad ordinaria del puerto. En este caso, la carta que enviamos al Ministerio era precisamente por lo que estaba ocurriendo en el puerto de Arguineguín, esa avalancha que se produjo el año pasado especialmente, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos hecho a partir de esa fecha es insistir al Ministerio que asuma las competencias que tiene, en este caso en materia del interior. Le hemos comunicado también las dificultades que tenemos en estos dos puertos y, producto de esa comunicación, estamos en estos momentos elaborando, negociando un protocolo con la delegación del Gobierno para actuar de forma inmediata a la hora de que no se produzca lo que usted ha descrito en estos momentos, en esta comisión, ¿no? Y yo espero que ese protocolo podamos tener firmado antes de que acabe este año y, por tanto, pues que no se produzca ese traspase de competencia y que finalmente, pues lógicamente, los ciudadanos, las instituciones, en este caso los ayuntamientos, pues confunden cuál es la administración responsable de esta situación, ¿no? Además, gente que sea competencia del gobierno de España, insisto, hemos insistido al Ministerio la necesidad de llegar a este acuerdo, de que además financie este tipo de traslado de estas embarcaciones, que efectivamente el coste es muy muy importante y que se lleve a los sitios adecuados, ¿no? Porque sabemos que también es otra dificultad añadida que se tiene, ¿no? Y le hemos puesto en conocimiento la situación de ambos puertos, que son los más que nos preocupan en estos momentos, y viendo efectivamente cómo se está produciendo otra vez en estos momentos una llegada importante de estas embarcaciones, ¿no? Por tanto, esa es lo que estamos llevando a cabo, y yo espero, insisto, como le decía anteriormente, que la negociación la podemos acabar con el Ministerio antes de que acabe el año. La estamos haciendo precisamente con la delegación del Gobierno de Canarias, en la Secretaría General de Las Palmas de Gran Canaria, para intentar llegar a ese acuerdo y, por tanto, dejar claro la competencia, más que la competencia, dejar claro el momento de que se produce estos hechos, se actúe de forma inmediata y, especialmente, el coste que esto lleva, ¿no? Que es un coste importante, ¿no? Por tanto, yo espero que, dejando claro que no es una competencia de puertos canarios, solo tendríamos que actuar puertos canarios si se ve en peligro la actividad ordinaria y seguridad del puerto correspondiente. Ahí tendríamos que actuar. Si no fuera así, tendríamos que utilizar un procedimiento, bueno, que es el que utiliza los puertos de nuestra comunidad, que es un procedimiento administrativo engorroso, que tendríamos que iniciar ese procedimiento administrativo. Si no fuera eso, insisto, la responsabilidad del Ministerio, y por tanto ahí es lo que hemos insistido estos últimos meses con la delegación del Gobierno de firmar este protocolo de actuación para que estas circunstancias no vuelvan a ocurrir en ninguno de los puertos canarios.
Restan 50 segundos, señor Alexander.
Gracias, presidenta. Señor consejero, me imagino que usted lo conoce. Arias es un municipio muy humilde, muy pequeño, un municipio que no se ha desarrollado turísticamente, sino que ha sabido crecer de manera sostenible y respetando la idiosincrasia que siempre ha tenido y dando valor a su entorno natural. Por lo tanto, es muy complicado asumir todo ese gasto que supone la retirada de pateras encima cuando no es su competencia. Por lo tanto, espero que antes de que termine el año tenga ese documento firmado y que, por fin, algo que no es su competencia no lo tengan que asumir siempre los mismos, la administración más cercana al ciudadano. Muchas gracias.
¿Va a hacer uso de su tiempo? Pues seguimos con el orden del día. La siguiente pregunta del señor diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Sí Podemos Canarias, sobre medidas a medio y largo plazo para resolver la desaparición de las infraestructuras viarias como consecuencia de la erupción del volcán de la isla de La Palma. Señora Espino, la veo levantar la mano.
Sí, presidenta, gracias. Pedir disculpas por el retraso, pero confirmar mi asistencia a la comisión y que no hay sustituciones. Gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Pues en la misma línea que la compañera Vivina, Melody Mendoza sustituye en este caso a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias a ambas. Ya ha reproducido la pregunta. Señor Marrero, tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Ya hace más de 60 días que comenzó la erupción del volcán en la isla de La Palma y tenemos todavía en la retina las primeras imágenes de la primera infraestructura sobre la que pasó la lava, aquella carretera más cercana al volcán, que de alguna manera vaticinaba cuál sería el destrozo de lo que podría ocurrir colada abajo hasta llegar al mar. Es decir, comenzó primero con aquel tramo de carretera cortado, posteriormente continuó con urbanizaciones, con fincas, hasta la llegada al mar y cortando más vías, tanto internas de los pueblos como vías insulares, etcétera. Sabemos que las distintas vías de la isla de La Palma y de cualquier otro lugar tienen competencias diferentes. Unas son competencia municipal, otras son de los cabildos, otras son autonómicas y otras del Estado incluso, ¿no? Por tanto, digamos que a la hora de reconstruir, todas las administraciones tendrán que seguir con el mismo ejemplo que han hecho hasta ahora, es decir, seguir coordinadas, seguir actuando de manera conjunta con la finalidad de la reposición. Aún es pronto, porque este volcán no se sabe cuándo terminará, no se sabe los efectos finales del mismo. Tenemos una colada que tiene un ancho ya superior a 3 kilómetros y con posibilidades de seguirse agrandando aún, según decían en los últimos días. Por tanto, no sabemos todavía cuánta cantidad de kilómetros de infraestructuras viarias estarán afectadas al final. Ya pasaban de 60 kilómetros la zona de carretera y está incomunicada la zona este con la oeste a partir de la colada del volcán. Pero si queremos de alguna forma reconstruir La Palma, salvar la economía, salvar el empleo y garantizar el derecho a la movilidad de la población palmera y de los que la visitamos, pues habrá que plantearse, y supongo que desde su consejería se están preparando los proyectos, la financiación, etcétera, para cuando sea posible que el volcán nos deje la posibilidad de poder actuar sobre esa lava o por donde se considere, pues se restaure de alguna manera ese derecho a la movilidad, ese resurgimiento de la economía, esas posibilidades de generar empleo y de relanzar la isla de La Palma de nuevo. De alguna forma, pues esas imágenes que vimos pues han sido pues el adelanto de lo que ha pasado a posteriori y aún no sabemos cuál puede ser el final. También a su consejería le corresponden otros aspectos como el de vivienda, etcétera, pero no era el motivo de esta pregunta, sino fundamentalmente el de los planes posibles a medio y largo plazo para resolver esa desaparición de infraestructuras viarias como consecuencia de la desaparición. Preocupa también que están anunciadas próximas lluvias que con la ceniza y en la lava, pues no sabemos lo que podrá ocurrir. Es decir, y eso podrá afectar también todavía más a las zonas, porque aunque posiblemente la lava sea muy porosa y absorba gran cantidad del agua que descorrentía que pase por allí, pero desconocemos todavía si hubiera riadas como las que hubo hace meses en la isla de La Palma, donde el barranco más cercano, pues pasaba con un gran caudal, por tanto lo desconocemos y eso también podrá afectar incluso a nuevas infraestructuras que están hoy no afectadas por la lava, pero que podrían ser afectadas incluso por las posibles lluvias, aparte de lo que signifique las cenizas para obstrucciones de alcantarillado y de otras cuestiones que tienen que ver con la comunicación y la movilidad. Por tanto, simplemente plantearle si ya desde su consejería qué planes tienen ya a medio y largo plazo para resolver esa desaparición de infraestructuras viarias como consecuencia de la erupción, a la que le sumamos además la posible afección por las lluvias. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, presidenta. Sí, señoría, nosotros estamos trabajando en tres escenarios distintos, ¿no? El primero, atender la urgencia, la emergencia, que era que atender especialmente a que no hubieran núcleos poblacionales o agrícolas incomunicados, que es lo que hemos tenido en las siguientes semanas de la erupción del volcán. Por eso hemos actuado, ya hemos iniciado una obra el 9 de noviembre, precisamente para comunicar Puerto Naos con el resto de los núcleos poblacionales. Es una obra que, con un presupuesto total de 1.700.000 euros y con un periodo de ejecución de 30 días aproximadamente. 30 días si podemos trabajar todos los días, porque tenemos la dificultad que la zona de exclusión a veces no se puede trabajar por la contaminación, y como ha ocurrido que en el tiempo que lleva la obra en marcha ha habido 3 días que no se ha podido trabajar precisamente por eso. Pero, insisto, la obra tiene este plazo de ejecución y esperemos que lo podamos cumplir. El objetivo fundamental, insisto, de esta obra es de conectar con una buena comunicación con Puerto Naos y también, lógicamente, con los núcleos agrícolas y poblacionales que hay en su entorno. Eso es la obra de emergencia. A medio plazo, lo que hemos hecho es impulsar, conjuntamente con el Cabildo, los dos proyectos más importantes que existen en esa zona de La Palma y que están incorporados en el convenio de carretera. Uno es la circunvalación del Paso y el otro es el remo la Zamora por la costa, que son, digamos, las dos obras que están incluidas en el convenio de carretera, y lo que hemos hecho con el Cabildo es priorizar estas dos obras a lo que habíamos previsto al inicio de la legislatura para que estas sean las principales obras que se puedan ejecutar en la isla de La Palma en los próximos años o los próximos meses, a medida que sepamos cuándo se puede actuar en la zona, que, como sabe usted, no sabemos todavía, desde el punto de vista científico, cuándo podemos actuar en esa parte de la isla, ¿no? Y hay un tercer escenario, que es el escenario que estamos estudiando en estos momentos, que es el que corresponde a la reconstrucción de la isla de La Palma, y que las infraestructuras viarias especialmente son un elemento esencial para recuperar la normalidad en la isla de La Palma. Si la vivienda es fundamental, lo más importante, también lo son las vías a la hora de que se pueda recuperar esa normalidad que digo, por los movimientos que se producen en la isla, ¿no? Hay trayectos que antes se hacían en 15 minutos y ahora se hacen en hora y media o casi 2 horas. La idea que estamos trabajando con el Cabildo, tanto con la Consejería de Obras Públicas como con la de Política Territorial, porque estaríamos estudiando desde el punto de vista de política territorial los suelos afectados, sería de hacer una nueva vía, ese corredor por la costa desde Puerto Naos hasta Tazacorte, que no solo sea una nueva vía de carretera, de infraestructura vial, sino además sea el corredor de servicio, donde ahí pueda estar los saneamientos, los servicios de energía eléctrica, las telecomunicaciones, todo eso que se ha ido perdiendo precisamente producto de que estaba en otro corredor de las vías que se han ido invadidas por la lava y que parte de ellos ha sido afectado. Prueba de ello es que hemos tenido, como saben ustedes, que actuar para instalar esa desaladora de formas provisionales para atender el regadío en las zonas agrícolas, y por eso lo fundamental es tener un nuevo corredor de servicio, además de viario, para asegurar que este tipo de dificultades no ocurran en el futuro, ¿no? Por tanto, estamos trabajando en ese triple escenario. Un escenario de emergencia, por tanto, que no haya ninguna núcleo poblacional incomunicado en estos momentos en la isla de La Palma. El escenario de impulsar las principales obras del plan de carretera y esta tercera obra, que es más compleja, que estaría incorporada a ese plan de reconstrucción de la isla de La Palma, precisamente sería financiado con los recursos que van destinados a ese plan de recuperación, de reestructuración de la isla de La Palma, ¿no? Tanto son lo que estamos trabajando ahora. Hay una comisión técnica creada ante la Consejería de Obras Públicas y el Ministerio correspondiente, para especialmente de técnico, para tener toda la cobertura técnica que el Ministerio nos pueda ofrecer a la hora de realizar los propios trazados, ¿no? Las infraestructuras viales hay que recuperarlas. Lo que no tenemos tan claro cuál va a ser el nuevo trazado de esas vías, que será absolutamente distinto al que había anteriormente. Estamos trabajando en ello, adelantándonos a los acontecimientos, para cuando podamos actuar, lo podamos hacer de forma inmediata, ¿no?
Gracias, señor consejero. No hace uso de su turno de palabra, pues. Última pregunta del señor diputado Omar López González, del Grupo Parlamentario Socialista canarios sobre la alternativa para concluir el cierre del anillo insular de Tenerife en el tramo entre los municipios de San Juan de la Rambla e Ico de los Vinos, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Franqui, esta pregunta la registramos hace una semana, justo antes de que se conociesen los avances para el cierre del anillo insular en Tenerife, en la zona norte de la isla, concretamente en el tramo ubicado entre los municipios de San Juan de la Rambla e Ico de los Vinos. Sabemos que el pasado 11 de noviembre comenzó el plazo de exposición pública de un proyecto que ha sido actualizado tras su llegada al Gobierno, y ahora nos gustaría conocer los plazos que maneja su consejería para los próximos meses, y así los vecinos y vecinas de estas zonas puedan conocer de primera mano la información y los siguientes pasos a seguir. Ya lo ha hecho públicamente el presidente del Cabildo, Pedro Martín, pero hoy, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, queremos sumarnos a ese agradecimiento y reconocimiento de la gran labor que se está haciendo desde la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y de la Dirección General de Infraestructura Viaria para desbloquear y comenzar la ejecución de este proyecto, un proyecto que, cuando finalice, vendrá a mejorar la calidad de vida de muchísimas personas del norte de Tenerife que han estado aisladas, olvidadas y castigadas durante décadas. Con las mejoras previstas, conseguiremos aumentar la conectividad del norte de la isla, apostando por revitalizar una zona que se ha ido despoblando en los últimos años, entre otros motivos por las dificultades que tiene la gente que vive en esta zona para transitar por la TF5, y además conseguimos así unir también tres municipios, facilitando el acceso también a esta vía de quienes residen en ellos. Sabemos que la situación viaria de Tenerife es una de las grandes preocupaciones del Gobierno de Canarias, un problema que viene sufriendo la ciudadanía de la isla desde hace mucho tiempo por la falta de previsión, la falta de voluntad política y la falta de gestión de quienes han gobernado esta comunidad durante mucho tiempo, pero sabemos que el compromiso del Gobierno autonómico, y una muestra de ello, es la ampliación de las partidas presupuestarias recogidas en el proyecto de ley de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el próximo año. La ciudadanía de Tenerife está cansada de proyectos, de maquetas, de infografías. La gente pide a gritos mejoras que empiecen a ser realidades. Y aunque somos conscientes que el calado de esta tardará tiempo en verse finalizada, pero creo que esta vez sí existe la sensación de que es la definitiva y que el compromiso del Gobierno en este caso es cierto. Y finalizo, señor consejero, animándoles a seguir en esta línea de trabajo para poder sentar las bases que ayuden a acabar con los problemas de movilidad de la isla, y por ello nos gustaría saber cuáles son los avances que se están realizando para el cierre del anillo insular en el tramo entre los municipios tinerfeños de San Juan de la Rambla e Ico de los Vinos. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, gracias por la pregunta, porque efectivamente, usted lo ha dicho, estamos viviendo ahora, después de ir recuperando la normalidad de nuestra vida y especialmente en el tráfico, estamos viendo que volvemos a las dificultades de retenciones que vivíamos hace algunos años en la isla, ¿no? Y lógicamente pues tenemos que hacer un esfuerzo enorme de comunicación a la hora de expresar, aunque bien ha dicho usted que estas obras no se hacen de la noche a la mañana, hay que planificarlas primero, hay que cargar los proyectos después, luego los informes correspondientes medioambientales, para luego finalmente adjudicar una obra de esta naturaleza que puede estar en torno a dos años y medio. ¿No? Hoy estamos actuando la isla de Tenerife en 15 actuaciones, 3 en obras y 13 proyectos que están en este momento redactándose en la isla de Tenerife, lo que nunca habíamos vivido hace algunos años atrás. Si hubiéramos tenido la capacidad de proyectar, de encargar, de adjudicar obra con proyectos que tiene la consejería, hoy prácticamente estaremos encargando pues toda la capacidad que tiene la consejería a la hora de poder invertir. Todos los proyectos que estaban en marcha o acabados, que la consejería ha tenido capacidad de adjudicar, están todos adjudicados. En la isla de Tenerife, como saben, adjudicamos al llegar pues la obra más importante que se adjudicó en España en ese momento por 240 millones, precisamente uno de los tramos del cierre del anillo insular. En este concreto con el que usted me pregunta, como bien ha dicho, hemos la actualización del proyecto del trazado y construcción de la obra entre San Juan de la Rambla y Eicot fue adjudicado por la consejería en diciembre del año pasado por un importe de 294.000 euros. Era imprescindible la actualización porque el proyecto que costaba la consejería era del año 2008, con lo cual exigía que se actualizara el proyecto para adaptarlo a la legislación ambiental, fundamentalmente, ¿no? Hemos recibido Hace poco el proyecto ha sido ya supervisado por los técnicos de la Consejería y se encuentra en estos momentos en información pública desde el pasado 12 de noviembre y que estará en exposición pública hasta mediados de este mes. Posteriormente se procederá a responder las alegaciones que se presenten en esa exposición pública y se tramitará el preceptivo informe ambiental ante la Consejería correspondiente. En esta fase de exposición pública se da un paso importante de uno de los tramos fundamentales del anillo insular por el norte de la isla, ¿no? Que tras finalizar ese proceso de información vamos a conseguir obtener de forma definitiva el expediente y con los informes medioambientales necesarios y el cálculo que tiene la propia Consejería, si todo va bien y no se produce ningún inconveniente en el camino, es que esta obra se pueda adjudicar a final del año 2022, que es la planificación con la que está trabajando en este momento la Consejería. Tanto esta obra permitirá continuar el cierre del anillo insular de Tenerife por la parte norte de la isla, ya que conectará por su lado oeste con el tramo de la TF5 entre San Juan de las Ramblas y Los Realejos, y también, que también está en este momento en programación, y esta nueva carretera conectará por el oeste con el tramo que ya está en uso entre ICOP y El Tanque, que como saben ustedes, es la que estamos en estos momentos llevando a cabo, ¿no? Actualmente se está ejecutando el cierre de la línea insular entre El Tanque y Santiago del Teide, la obra de mayor envergadura de todo el Gobierno de Canarias, insisto, 240 millones de euros, y tiene el túnel más largo del archipiélago, el túnel de Los Cergos, con una dimensión de 5,1 kilómetros de recorrido. Somos conscientes de que la entrada en servicio en los próximos años del citado tramo entre Santiago del Teide y El Tanque del anillo insular atraerá a una media diaria de unos 28.000 vehículos de la comarca norte de Tenerife hasta el sur. Y en colaboración con el Cabildo hemos decidido retomar e impulsar el tramo de San Juan de la Rambla a ICOC, que se ejecutó, como decía al principio, en el año 2008. Sabe que hay uno de los tramos de la anillo insular que corresponde y es responsabilidad del propio Cabildo, y el Cabildo está también en estos momentos llevando a cabo los trabajos necesarios para que se pueda llevar ejecutar en esta propia legislatura. Esta vía se construirá más, es la más alejada del mar de la actual TF5, con una calzada de dos carriles para cada sentido, para evitar afecciones a los espacios protegidos de esta zona, que se han diseñado tres túneles, siendo el de mayor de ellos el llamado el túnel de San Juan 1, de más de 950 metros de largo, y que se planea para evitar afectar al casco de San Juan de la Rambla. También cuenta con un enlace y un semienlace, ¿no? Toda esta intervención está presupuestada en torno a los 174 millones de euros, que es lo que están financiados a través, como saben ustedes, del convenio de carretera. Este tramo entre ICOP y San Juan de la Rambla conectará en el futuro con la actuación, como decía antes, que el Cabildo de Tenerife, en coordinación con el Gobierno de Canarias, programa también para mejorar la TF5 entre Los Realejos y San Juan de la Rambla para concluir el cierre del anillo insular. La previsión que tiene la Consejería es que el año 2022 va a ser esencial para dar un impulso definitivo a las principales obras de infraestructura viaria de la isla de Tenerife. En los dos últimos años hemos destinado más recursos de infraestructura viaria en los presupuestos de la comunidad a la isla de Tenerife. Y no se hace por casualidad, sino se hace porque estamos priorizando precisamente una isla que tiene un déficit enorme histórico en esta materia, ¿no? Y por eso estamos impulsando, insisto, 15 proyectos y obras para desarrollarlo. Espero que la mayoría de ellos se puedan ejecutar o se puedan empezar a final del año 2022 con una importante inversión pública en materia de carretera. En eso estamos trabajando, ¿no? Y a eso estamos informando al Cabildo y a los sectores económicos para que sean conscientes del esfuerzo que estamos haciendo de coordinación y de planificación para que estas obras se puedan afrontar en los próximos años en la isla de Tenerife.
Gracias, señor consejero. No hay más preguntas, por lo tanto, se levanta la sesión. Muchas gracias.